Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
En nombre de todo el equipo de personas que hacemos El Microscopio, queremos saludarlos para las fiestas de fin de año y desearles un muy próspero año nuevo. Nosotros vamos a hacer un pequeño parate en los programas del 25 y el 1 de enero del año próximo. No vamos a estar con ustedes, hacemos unas pequeñas vacaciones y nos reencontramos el 8 de enero del año 2020. Nuevamente renovamos nuestros votos de felicidad para todos ustedes. Gracias por acompañarnos cada semana.
El microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Iris Mirabelis, jefa del área biotecnología en Instituto Politecnológico de Pando, unidad académica de la Facultad de Química de la Universidad de la República del Uruguay. A la doctora Andrea Villagra, bioquímica del Hospital El Cruce Alta Complejidad en Red de Florencio Varela, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli.
Salvador Ventura Pedret es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, España. Médico especialista en análisis clínicos. Es facultativo especialista del Laboratorio Clínico del Hospital Metropolitana Sur, encargado del área de bioquímica de orinas. Es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y de la Sociedad Catalana de Micología.
Muy bienvenido, doctor Salvador Ventura Pedret, a El Microscopio. Es nuestro experto en hongos, nuestro experto en setas. Cuéntenos, ¿cuál es la importancia que tienen los hongos en la historia de la humanidad? Para entrar en el tema, después llegaremos al laboratorio, pero empecemos por la historia de los hongos en relación a los humanos.
Muy bien, muy buena pregunta. Mira, de hecho, los hongos hace 600 millones de años dominaban la Tierra, eran el periodo precámbrico, ¿no? Los hongos más altos en aquella época eran de 5 metros, mientras que los árboles más altos eran de 20 centímetros. Todas las especies se han tenido que adaptar a él. Tanto los mamíferos como el reino de los hongos, que ya sabes que es un género aparte de los vegetales, se han generado sus propias defensas que las puede compartir con los humanos. De hecho, los antibióticos, su origen están en muchos hongos. Incluso medicamentos como la atorvastatina están en los pleurotus y, por ejemplo, el Ganoderma lucidum tienen medicamentos que son antitumorales. Otra cosa, además, culturalmente los hongos han tenido una función muy importante en la humanidad. Piensa que la ingesta de hongos alucinógenos, hay unas teorías muy curiosas en las cuales dicen que la ingesta de psilocibes, sobre todo psilocibes cubensis, hizo que los primates pudieran asociar las sinestesias que creaba dicha alucinación con imágenes. Eso hizo que al final descubrieran el habla, pensamientos abstractos. Eso se desarrolló más adelante con estructuras más generales de tribus, ¿no?, en el cual el chamán tenía un papel predominante. Y más adelante eso generó estructuras sociales como las civilizaciones, como la civilización egipcia o la mesoamericana. La manita muscaria, por ejemplo, es conocida en el desierto del Sáhara, en el Neolítico, con las pinturas de Tassili, que también eran alucinaciones. También en la península ibérica hay billar de humo en Cuenca, ¿no?, que es un yacimiento que hay representaciones de los silobices. ¿Por qué? Porque usaban los chamanes para inspirarse, para entrar en ese mundo así de sus ancestros, se drogaban con Amanita muscaria. Generalmente incluso hay tribus en el norte de Siberia, como pueden ser los Koryak o los mismos lapones, que de hecho toman amanitas muscarias. De aquí incluso podemos hablar de el mito de Papá Noel. El mito de Papá Noel está muy fundamentado en la ingesta de esas tribus por amanitas muscarias el día 21 de diciembre, en el solsticio, que ellos se reúnen, entonces toman la manita. Curiosamente, el chamán lleva trajes rojos para verse bien en la nieve, ¿no?
Ahora, hay muchas especies de setas en el mundo. ¿Y qué porcentaje de ellas es comestible para el humano?
Yo en mucha bibliografía decían, no, solamente hay 100 especies venenosas. Yo digo, imposible, imposible matemáticamente, eso es imposible. De hecho, mira, en México el estudio que han hecho un botánico es 120.000 especies tienen y ellos clasifican como 1.000 y pico de comerciales. Yo, a nivel general, lo que tengo visto es que hay 5.000 especies generales de setas y de las cuales 100 las podemos comer con tranquilidad. Por tanto, ir a recoger setas hay que ir al tanto, coger solo las conocidas.
Bien. ¿Y son fácilmente identificables?
Ah, no. Vamos a ver, para identificar setas has de saber mucho, son muchos años. Es fácil confundirse. Mira, en mi tierra, aquí en Cataluña, hicieron un programa que se llamaba Cazadores de Bolets, o sea, cazadores de setas. Y nada, esa seta es muy bonita, es comestible, excelente, no sé qué. La gente lo miró mucho. ¿Qué pasó? El 90% de las intoxicaciones entre el periodo de 2012 al 2016 eran en Cataluña. La gente se atrevió con todo. Y eso hay que ser muy, muy prudente.
¿Cuál es el impacto que ha tenido el proceso de globalización en la inseminación de especies tóxicas en particular?
Sí. En Argentina la manita phalloides no existió hasta 1949. Antes no había manitas phalloides. Eso fue debido a la importación de maderas de otros países. Nosotros nos estamos encontrando con especies que eran autóctonas en muchos sitios y ahora empiezan a ser invasoras. Una de ellas, por ejemplo, la Lepiota morgani, que es una seta que causa muchas intoxicaciones en Estados Unidos, ya se encuentra aquí debido a la importación de abetos nórdicos. Tenemos otra que es el Clitocibeam moneolens, que es del Atlas africano, que esta es causante del síndrome acromegálico, como la Clitocibe acromegalga, ¿no?, pero esta es en Japón. Se ha encontrado ya intoxicaciones en la Alta Saboya. Se han documentado intoxicaciones de ese tipo en la Alta Saboya. Y ejemplares de este tipo de setas las hemos encontrado ya en Burgos, en la Sierra de Gredos, en Navarra, en bastantes sitios. El Ganoderma lucidum, esta seta, es bastante conocida aquí en los parajes mediterráneos. Yo de pequeño las he cogido, las llamamos pipas. Esta seta además tiene propiedades curativas, el reishi, que la llaman en Japón, pero en algunos sitios no es conocida y ya se empieza a ver en la vertiente atlántica de la península, ¿no? En Cáceres o así han empezado a identificar Ganoderma lucidum. Pero esta parte, esta seta tiene un peligro. Es buena a nivel medicamentoso, o sea, tiene un potencial terapéutico importante en el futuro, pero se puede confundir con el Podostroma cornudana. Era muy tóxica, que ya empezó a haber intoxicaciones a principios de este siglo y a finales del otro en Japón y en Corea, pero se está expandiendo y ya se han visto en Australia, en Nueva Zelanda y posiblemente que hubo 4 casos de intoxicaciones en Europa, pero eso lo tengo que corroborar. Otro caso podríamos decir la Conocibe filaris. Esta seta se puede confundir mucho con las endurelas, pero puede crear un síndrome ciclopeptídico. O sea, aquí yo pienso que a la larga las especies se van a expandir mucho y tendremos problemas en ese tipo.
En relación a la intoxicación por setas, ¿siempre es letal?
Afortunadamente, no. Hay una casuística italiana, no, que ellos son un país muy micófilo, que la mayoría dicen que son tomar setas en malas condiciones. La mayoría de las intoxicaciones auténticas son digestivas, o sea, son síndrome diarreico, que puede ser entre un 40 y un 50 de las intoxicaciones. Las otras, hay un 30%, sin embargo, que es el síndrome ciclopeptídico, entre el 20 y el 30% de la casuística, y esta, si no se trata, tiene un 30% de probabilidades de provocar la muerte. De las otras, si hay 21 síndromes, imagínense cuántos, dijéramos que casos hay pocos. Hay muertes, por ejemplo, el síndrome hidracídico, que es una seta que está prohibida su comercialización, aunque en muchos sitios de Centro Europa se guisa, bien guisada, en principio no pasa nada, pero ha habido en 2 siglos, desde que hay una estadística, 105 muertes. Las otras setas, hay episodios, por ejemplo, en Polonia en 1953, de una intoxicación de Cortinaerius, que se murieron 52 personas. Y en esa seta no se pensaba nadie que fuera tóxica hasta que se vio ahí que la causante por un tóxico que contiene, que es la orellanina, que lo que hace es inhibir la fosfatasa alcalina de las mitocondrias a nivel del túbulo renal. Y entonces, ¿qué pasa? Que al cabo de 15 días se daña la mitocondria y entonces hay un fallo renal grave. Después ha habido también episodios, un síndrome de intoxicación de la seta de los caballeros, que era una seta que se comía bastante bien, hasta que hubo intoxicaciones que fueron mortales, si se toma reiteradamente. Ahora, estas intoxicaciones son poco frecuentes. La más frecuente y la más temida es el síndrome ciclopeptídico, que ya le digo, es cada año hay muertes.
¿Y cuáles son los primeros síntomas en una intoxicación por consumo de setas? ¿Cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales? ¿Cómo saber que es efectivamente una intoxicación por setas?
Los primeros síntomas generalmente son náuseas, son gastrointestinales, generalmente. Entonces, aquí sí que podemos dividir las intoxicaciones en inicio tardío o inicio temprano. Dentro de las de incubación temprana, esas generalmente son setas que no son peligrosas a nivel de resultado de muerte, generalmente, ¿no? Entre ellas podemos tener el síndrome resinoide, que es el gastrointestinal, diarrea, podemos hablar mucho de ellas. Después tenemos el síndrome micotropínico por la ingestión de amanitas muscarias o amanitas panterinas, también tienen síndromes gastrointestinales, o el síndrome muscarínico, por ejemplo, por el Clitocibe de albata. Después podemos tener un síndrome alucinatorio, al cabo de 15 minutos hay náuseas y vómitos. Y después tenemos las de intoxicación tardía. Las de intoxicación tardía a partir de las 6 horas. También con náuseas y vómitos. Generalmente las setas, el primer síntoma es alteraciones intestinales. Importante. No quiere decir que las de intoxicación tardía, si se ingiere una cantidad muy grande, entonces pueden haber náuseas, síntomas gastrointestinales al cabo de 1 o 2 horas. Eso pasó un caso de un señor en La Coruña que se tomó 1 kilo de amanitas faloides y claro, tenía diarreas y vómitos a la primera hora. Claro, la amanita faloides tiene un tóxico que es la faloidina, que es el responsable de esto, ¿no? Lo que pasa que es muy mal pronóstico que sea antes de las 6 horas que una intoxicación ciclopeptídica empiece a mostrar síntomas. Quiere decir que ha tomado una gran cantidad. Resumiendo, el primer síntoma que nos puede hacer sospechar por una intoxicación por setas es precisamente los síntomas gastrointestinales.
Salvador, le propongo hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta porque ya nos estamos metiendo en el laboratorio de a poquito. Vamos a charlar un ratito más sobre setas, hongos, este tema que es tan de su experticia. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro, de descarga gratuita en la web de la IFSC, con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva.
El microscopio.
Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800. Seguimos con el doctor Salvador Ventura Pedret, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y de la Sociedad Catalana de Micología.
Y aquí estamos de vuelta, doctor Salvador Ventura Pedret. ¿Los hongos, las setas, pueden producir intoxicación debido no a las toxinas que comportan, sino a la acumulación de metales provenientes del sustrato en el cual crecieron, en cuyo caso los síntomas serían asociados más bien al metal que a la toxicidad de la propia seta?
La seta es un gran depurador del medio ambiente, ¿eh? O sea, hay que ir muy al tanto en recoger setas en sembrados, porque puede coger de los abonos, de las carreteras, de zonas industriales, absorben de una manera importante los metales pesados del entorno. Además, piense que una seta tiene una capacidad de crecer asombrosa por la trealosa, ¿no? O sea, absorbe la humedad y llega un punto que la trealosa, que absorbe mucha humedad, hace que la seta crezca enseguida. Si usted cogiese una amanita, un huevo de amanita, lo pone en un vaso de agua, al día siguiente verá que la seta crece. Y al cabo de dos días ya la seta ya se ha muerto. Hay una cosa que tengo que decir a favor de las setas, que es un gran depurador del medio ambiente. Solamente le diré que hay un proyecto en México que cogen como sustrato para cultivar, para depurar, pues los pañales, que tienen gran cantidad de lignina. Entonces, los pleurotus, por ejemplo, las setas que son lignícolas, que crecen en los troncos, hacen lo que se llama pudrición blanca. Digieren todo lo que es la lignina. Pues han usado pleurotus sobre pañales, hacen que el pañal, que tardaría muchos años en degradarse, esa seta lo degrada en un momento. En esto podemos agradecer a las setas algo. En lugares industriales recomiendo que no se cojan setas por esto mismo, porque tienen una capacidad de absorber incluso fenoles, productos químicos. Ellas pues son grandes recicladores, pero claro, si uno recoge la seta al borde de la carretera donde ha ido mucho diésel y muchos camiones y así, pues a ver a lo que se arriesga.
Ahora, si no se puede disponer ante un caso de intoxicación, ¿de qué tipo de setas fueron las que se han comido? ¿Con qué herramientas se cuenta para poder lograr identificar cuál es el origen de esa intoxicación?
Primero de todo, importante. Esto, lo que voy a contar, es muy importante. Hay que diagnosticar, y para eso estamos, el síndrome, no la seta. Esto es importante. A lo mejor la persona ha ido al monte a recoger muchas setas, muy variadas, y puede encontrarse que varias setas diferentes, ¿no? Lo primero que hemos de hacer es una buena anamnesis. Dices, ¿has tomado setas? Sí, ¿qué tipo? Tal. La hora que han empezado los síntomas. Y a partir de aquí ya podemos empezar a hacer un tratamiento, sobre todo dirigido, si lo sospechamos, a un síndrome ciclopeptídico, ¿no? Entonces tendríamos que ir a detectar con el test de la amanitina. En el caso, vamos a ver, que no tenemos los ejemplares. Bueno, claro, entonces podríamos hacer un restos del vómito, también podría ser, o hacer de las muestras de la orina, por ejemplo, una cromatografía líquida, a ver qué tóxico hay. Tendríamos que sospecharlo, es difícil. Si no hay la seta, la verdad, vamos a ir al diagnóstico sindrómico, que es lo más importante. Hombre, a nivel forense, que podemos hacer un estudio de PCR, que son muy sensibles. Pero si no tenemos eso, los estudios de los fluidos orgánicos, podríamos diagnosticar algo. Lo que pasa es que si hay un diagnóstico tardío.
¿Y el test de amanitas en orina, qué ventajas y qué desventajas tiene?
Tiene una ventaja, es muy sensible, una sensibilidad del 99%. Lo que pasa que tiene un inconveniente, es hasta las 48 horas. A partir de ahí, la amanitina se ha eliminado en la orina, 48 horas, y no lo podríamos detectar. Por tanto, volvamos, el diagnóstico de sospecha es muy importante. En el test detecta un microgramo litro, y a partir de aquí esa sensibilidad es muy importante, ¿no? Es decir, que si tenemos, por ejemplo, de 3 microgramos litro a 25 las primeras 24 horas y de 3 a 15 microgramos litro en las primeras 48 horas, tenemos una intoxicación moderada, y más de 25 microgramos litro o más de 15 microgramos litro en las 48 horas, quiere decir que estamos ante una intoxicación grave.
¿Y qué otras pruebas de laboratorio se pueden considerar importantes en el diagnóstico de una intoxicación por SETA?
Dentro de todos los síndromes clínicos, del síndrome que tenemos, cada determinación puede ir orientada a más o menos a apoyar el diagnóstico del síndrome, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, en un síndrome resinoide es importante, por ejemplo, un equilibrio ácido básico para valorar la pérdida de iones, y un síndrome ciclopeptídico, o por ejemplo, a ver, las transaminasas en general, ¿para qué sirven? Pues serían importantes en un síndrome ciclopeptídico, ¿no? Porque ya sabe que las amanitas, la amanitina se distribuye por todo el cuerpo, se elimina en orina y en heces, pero ¿qué pasa? Que en heces otra vez se reabsorbe por la vía enterohepática, ¿no? Y vuelve otra vez, ¿no? Por eso se afecta mucho el hígado. Las transaminasas sería importante, el síndrome ciclopeptídico, en el síndrome hidracídico también, la intoxicación por hidracídicas, en el síndrome por podostroma cornudana, La creatinina en las pruebas renales pues son importantísimas a nivel del síndrome orellánico, el síndrome nefrotóxico, importante también porque se elimina por el riñón por el síndrome ciclopeptídico, es importantísimo además para valorar el curso de esa intoxicación. Y hay algunas que son muy características, por ejemplo, el síndrome a nivel del síndrome hidracídico no podemos, es pactognomónico la metahemoglobinemia, porque afecta a los hematíes, al glutatión de los hematíes. Y entonces hay una síntesis defectuosa de la hemoglobina. Otra característica, ¿no? Los síndromes alucinatorios, cuando viene un paciente, entonces lo que tienes que hacer es un screening de drogas, acompañado evidentemente por una buena anamnesis, ¿no? En el síndrome muscarínico, muy importante es que como después de tener una gran agitación, te puede venir con sopor, tienes que hacerle un test a ver si ha tomado benzodiazepinas. En el síndrome opachílico puedes buscar hacer un CUMS indirecto del síndrome por los anticuerpos que puede generar. Y, por ejemplo, el hemograma es básico en tres: en el podostroma cornudane, en intoxicación por podostroma cornudane, el síndrome hidracídico y en el ciclopeptídico, por descontado. Y además, sí, me lo dejaba en el tintero, por el síndrome orellánico, dado que crea una hemólisis brutal. Me olvidaba con las CPKs en caso de ingesta de la seta de los caballeros, que crea un síndrome radiomiolítico importantísimo. Hay una variante incluso más grave, que es la de la rúsula nigricans, pero esa rúsula está en Indonesia.
Pensaba en la afectación hepática. ¿Cuáles son los indicadores que son útiles para saber? Y en casos de necrosis hepática masiva, ¿qué puedo esperar en el laboratorio?
Primero, valoración. La valoración es muy importante. El tiempo de protrombina, si es solo tenemos un 10% del tiempo del QI, el índice de QI, es letal, ¿no? Entre hasta el 40% tenemos una intoxicación grave, podríamos decir que, bueno, puede ser una intoxicación leve. También tenemos las transaminasas más de 1000, nos encontramos ante una intoxicación muy grave. Son los parámetros que nos podemos encontrar. Lo que pasa es que la intoxicación ciclopeptídica, también tenemos que valorar la creatinina, por la afectación renal.
En caso del páncreas, ¿cuáles son los marcadores que pueden ser útiles para identificar que algo está pasando con el páncreas, con esta toxina del hongo?
Sí, vamos a ver. En el caso del páncreas, tenemos que valorar que no hay una necrosis pancreática. Entonces, aquí hay los reactivos de fase aguda, ¿no?, que nos podemos encontrar con, por ejemplo, la proteína C reactiva, más de 150 miligramos litro, es muy mal síndrome. Después tenemos la elastasa polimorfo nuclear, que más de 250 miligramos también es de mal pronóstico. Aquí nos tendríamos que ayudar con el TAC, vigilar que no haya una necrosis pancreática, ¿no? Otros marcadores podrían ser el hemograma, ¿no?, que no haya un descenso, una anemia importante, más del 10%, ¿no? Después tendríamos que valorar el calcio, pero sobre todo hay que controlar esto repetidamente con un TAC y valorar los reactivos de fase aguda.
En colaboración con la Universidad de Vic, en Barcelona, crearon una aplicación para el diagnóstico de las intoxicaciones por setas para poder aclarar el panorama de todo esto que estuvo contando, y la denominaron Mico App. ¿Cómo es eso? Cuénteme.
A ver, vamos a ver. La iniciativa surgió de hace muchos, muchos años. Bueno, no, muchos años, hay 6 o 7 años, lo cual... nosotros estamos concienciados de que muchos casos de decesos por intoxicación por setas eran retrasos del diagnóstico. No caían, incluso aquí en una zona tan micófila como puede ser Cataluña, no, o el resto de España también, porque claro, la afición se ha expandido en toda la península, no se diagnosticaba a tiempo. Es muy curioso esto. Iba un paciente, entraba en el hospital a unas diarreas, lo enviaban a casa y al cabo de 2 días, ya que ya el veneno ha hecho su acción, pues volvía otra vez. Ostras, ahí tenemos intoxicación por Amanita phalloides. Entonces, ya empezamos, hicimos un primer trabajo relacionando el laboratorio, porque consideramos que el laboratorio es una parte imprescindible en urgencias, qué pruebas podrían orientar, ¿no? A partir de aquí, juntamente con la Universidad de Vic, creamos una base de datos, un programa, con lo cual, con una anamnesis y con las pruebas de laboratorio, pues identificábamos los síndromes. Ya digo, los síndromes, no la seta. Porque claro, dices, ¿qué seta te has tomado? Bueno, a ver, eso sí que es importante, no digamos que no, pero sobre todo los síndromes para aplicar un tratamiento precoz. Nos encontramos, además, que había como 21 síndromes. Y bueno, lo realizamos, tardamos un año en realizándolo, buscamos mucha bibliografía, lo clasificamos en síntomas probables, con lo cual dices, es que ese síntoma es muy probable que tenga una tal síndrome, ¿no? Y los posibles, que decir, que cabía la posibilidad, pero que no era necesario que fuera que pudiera haber la sintomatología esta causante del síndrome. Controlando todo esto, nos salió ese programa, explicamos un caso, ponemos los datos y entonces son una serie de preguntas en todos los sistemas, una anamnesis respiratoria, anamnesis digestiva, hemograma, todo lo que sea. Después también lo mismo, qué pruebas dieron en el laboratorio, si hay pruebas del laboratorio las introdujimos también. Entonces el resultado es una base que te dice, mira, lo más probable es que tú tengas tal síndrome, aunque también hay una probabilidad que también haya otro síndrome. A ver, ¿por qué? Eso es importante, porque claro, a veces las intoxicaciones son mixtas, ¿no? Y es importante que diferencies una de otra. A partir de aquí se te envía al tratamiento. ¿Y qué tipo de setas pueden haber causado dicho síndrome? Eso también es importante, ¿no? Entonces recuerda, es verdad, esa seta, ya está.
Y por último, ¿qué consejo le puede dar a una persona que disfruta recolectando setas en un bosque? Porque por ahí lo escucha y dice, no tomo una seta más en toda mi vida.
No, a ver, primero hay que coger las setas que uno conoce. Eso es importante. No aventurarse a setas desconocidas. Hay países, por ejemplo en Suiza, que es obligatorio, una vez que vas a recoger setas, has ido a un micólogo que te las identifique. Aquí solamente es a nivel comercial, ¿no? Es decir, que si tú te dedicas a recoger setas y te vas a una empresa, a la empresa tiene la obligación, ¿no?, de tener un micólogo que te diga esa seta es buena o es mala, ¿no? A ver, a nivel de ir al campo, a ver, si uno solamente conoce los níscalos, pues coja níscalos. Ha de estar muy seguro de lo que coge. Si no, la otra la ha de dejar estar. Además, la seta tiene su función en el campo. Eso es importante, ¿eh? O sea, sin setas, el bosque se moriría. Así de claro.
Perfecto, doctor Salvador Ventura Pedret. La verdad que un gusto conversar con usted sobre este tema tan amplio como es el tema de la toxicología de las setas. Y para obtener la posibilidad de identificar más rápidamente y con bastante buena fortuna de qué seta se trata y qué tipo de síndrome se presenta y cómo orientar la búsqueda de una solución, micoap.uvic.cat de Cataluña, uvic.cat, MicoApp, con doble P, porque es una aplicación. Allí va a estar el contacto para poder obtener el pasaporte, el password, y poder entrar como profesional de la salud a ver qué características tiene la seta que posiblemente está generando esa sintomatología en el paciente. Muchísimas gracias nuevamente, Salvador. Ha sido un gusto tenerlo en el microscopio.
Perfecto. Igualmente. Adiós.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biocli.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Jornadas profesionales de biología en París, Francia, del 6 al 7 de diciembre del 2019. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, en Helsinki, Finlandia, del 6 al 7 de febrero del año 2020. Escuela de Invierno sobre Análisis Celular en Inmunología, Ginebra, Suiza, del 9 al 13 de marzo del año 2020. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica, en Seúl, Corea del Sur, del 22 al 24 de mayo del año 2020. 24º IFCC World Lab, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo del año 2020. 24º IFCC EFLM Euro Med Lab en Múnich 2021. En Alemania, del 16 al 20 de mayo del 2021. 25º IFCC World Lab Euromed Lab 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo del 2023.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos sarampión. Los datos demuestran que los casos de sarampión y parotiditis están aumentando drásticamente en Inglaterra, en medio del temor de que un número creciente de personas no se vacunen debido a los peligrosos mitos sobre las vacunas. Los expertos en salud pública reaccionaron con alarma ante los aumentos y advirtieron que la información errónea sobre la vacunación está llevando a los padres a negarse a permitir que sus hijos reciban la vacuna triple viral. De las 301 personas diagnosticadas con sarampión entre abril y junio, 266 tenían 15 años o más y no habían sido vacunadas, mientras que casi la mitad de las que contrajeron parotiditis no estaban vacunadas.
O microscopio.
Hepatitis C. Las tasas de infección con la hepatitis C se han disparado en Estados Unidos, multiplicándose por más de 3 en la última década. Debido a esto, se deberían realizar pruebas de rutina de la hepatitis C en todos los adultos estadounidenses de 18 a 79 años, según recomendó el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos. Esto haría que las pruebas de hepatitis C gratuitas estuvieran disponibles para millones de personas. Según la ley federal, las aseguradoras están obligadas a cubrir las pruebas de detección preventivas recomendadas por el Grupo de Trabajo sin costo alguno.
Omicroscopio.
Poliovirus. En Nigeria y África Occidental continúa propagándose un brote de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna, originado en el estado de Jigawa, Nigeria. En Ghana se aisló el poliovirus de un caso de parálisis flácida aguda. Anteriormente, una cepa había sido aislada en una muestra ambiental. El Ministerio de Salud ha declarado que la detección de este virus es una emergencia nacional de salud pública en línea con la
las recomendaciones temporales emitidas por el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional con respecto a la propagación internacional del poliovirus. El Ministerio de Salud y sus asociados están trabajando para detener urgentemente el brote y evitar una mayor propagación.
Un microscopio.
La doctora Teresa Coello es licenciada en bioquímica por la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Trabajó en citogenética y biología molecular en el servicio del Instituto de Investigaciones Hematológicas de la Academia Nacional de Medicina. Continuó con el servicio de anatomía patológica del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, CEMIC, trabajando sobre la genética de patologías hematológicas y tumores sólidos. Actualmente desarrolla su actividad en la sección genética de Fundaleu.
Al
lo largo de los años aparecen nuevas tendencias, temas muy nuevos como secuenciación de nueva generación. Bienvenida a El Microscopio, María Teresa Cuello. Vamos a hablar de aplicaciones de la secuenciación de nueva generación en el diagnóstico molecular. Para empezar, ¿cómo se define genoma humano y cómo se define genómica?
Bueno, el genoma humano se descubrió ya hace un tiempo y se trabajó muchísimos años. Es definir la cantidad y la secuencia de genes en el ser humano, el conjunto de genes que codifica para una determinada proteína. La genómica sería el estudio del genoma. En el genoma, si bien se descubrió en un punto determinado, se dijeron estos son los genes que hay, el número esperado fue mucho menor porque hay genes o codones que codifican para más de un aminoácido. Y se descubrieron más o menos 30.500 genes, después fue bajando. El número actual es un poco sorprendente cómo bajó ese número, porque hablamos de genes y de genes que codifican, ¿no? A 19.000, en un último estudio se hablaba ya de 20.000, por eso, si viene bien, hubo dos grupos que lanzaron, uno en Estados Unidos y otro en Europa, el genoma humano, y se tuvieron que unir porque estaban trabajando juntos y era una competencia ver quién lo larga primero. Y después de 17.000, hay números exactos, ¿no? 835 de genes de ARN no codificante, ¿no? Es decir, es que no se expresan en una proteína determinada. La genómica es el estudio de los genes que permite múltiples actividades a partir del estudio de acuerdo a lo que se vaya derivando este estudio, ¿no?
Ahora se habla de mutación. Cuando se identifica una mutación en un gen, ¿esto se replica en todos los genes del mismo organismo o solamente en algunos núcleos celulares?
Existen mutaciones que son mutaciones somáticas, que uno las trae desde que nace, y que a lo mejor esas mutaciones que son patogénicas o que derivan en una patogenicidad, para esa persona que es somática una determinada mutación, puede no ser patogénica esta mutación. Por eso en muchos casos, cuando en un tumor donde hay un desarrollo de células anormales y es donde se encuentra una determinada mutación, se encuentra esa mutación y se hace también de células normales, porque puede ser una célula tumoral que tenga esa mutación o puede ser una mutación somática que también la tiene la célula tumoral. Y cuando se habla de mutaciones, pueden existir mutaciones silenciosas que no van a producir nunca nada y que es un cambio que tiene el organismo en el genoma normal. El hecho de mutación es el cambio de una base, es la pérdida de varias bases, la inserción de varias bases, y esas pueden hacer que la célula muera porque no se puede reproducir y en algunos casos son las que producen alguna patología o producen muchas mutaciones, producen una patogenicidad en un tumor determinado. Y cuando hablo de tumor, te hablo de tumores sólidos y tumores, por ejemplo, las leucemias, ¿no? Que son las células sanguíneas. De acuerdo al tipo de mutación, puede estar en todas las células o en un tumor.
Se escucha hablar de la tecnología de Next Generation Sequencing. ¿Qué es exactamente?
Me parece que con un ejemplo se entiende mejor, ¿no? Hay una patología, como tiene un solo marcador genético, la leucemia mieloide crónica, las células tienen una translocación entre dos cromosomas, el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Esto da como consecuencia otro gen que mezcla, ¿no?, el BCR de un cromosoma y el ABL de otro, que se denomina BCR-ABL, este gen, que genera una proteína que tiene una alta actividad de quinasa, es decir, que las células se reproducen de manera acelerada. Esta vez en la leucemia mieloide crónica. Entonces, en la leucemia mieloide crónica antes se daban medicamentos que eran solamente para disminuir la carga celular. Y después la industria creó sintéticamente una droga que lo que hacía esta droga era bloquear la expresión de la proteína que hacía que se acelerara el crecimiento celular. Anduvieron bien varios pacientes, pero algunos no les hacía nada u otros recaían. Entonces la industria, que ya había estudiado el gen y la secuencia de este gen, BCR-ABL, empezó a estudiar el ABL de estos pacientes que no respondían. Entonces empezó a descubrir mutaciones. Estas mutaciones le generaban resistencia al medicamento que se había generado. Ya te estoy hablando de hace como 15 años atrás. Posteriormente, la misma industria comenzó a sintetizar fármacos que fueran dirigidos a la mutación. Cambiaban estequiométricamente, cambiaban la forma, todo para que esto sucediera. Y es así de que muchos pacientes llevan ya mucho tiempo con un estado de normalidad con estas drogas, que no son quimioterapias, es decir, que no afectan a todas las células del organismo, sino solamente a las células que tienen este gen anómalo, que tiene actividad de quinasa y que tiene una actividad de proliferación. Entonces, si viene bien, hay también algunos efectos secundarios, el clon desaparece, el clon leucémico de la leucemia mieloide crónica. A tal punto, después te voy a hablar de otras, ¿no? Pero a tal punto que hoy, en la institución donde yo estoy, que es Fundaleu, se ha iniciado un protocolo que ya se ha iniciado en Europa, pero se inició en Argentina y en Fundaleu, y se reciben pacientes que estén en condiciones de abandonar el tratamiento. Es un riesgo, pero es una maravilla de que podamos decir que esté curado con el tratamiento que se hizo este paciente. Es decir, para lo cual necesita, para dejar el tratamiento, necesita haber estado 2 años sin vestigios de la enfermedad, y se hace un estudio mensual, porque apenas suba el clon leucémico, vuelven a darle la medicación. Pero a eso ha llegado estos estudios, ¿no? Cuando hablamos de Next Generation Sequencing, se habla, esto se hacía con muchas reacciones químicas, con reacciones de secuenciación, que llevaban un tiempo considerable. Esto, ahora, con Next Generation Sequencing, se hace en mucho menos tiempo. Porque esta tecnología, lo que antes se hacía en muchas reacciones, se puede hacer poniendo en una máquina, en 4 horas, que me secuencia todos los genes que pueden estar involucrados, y no solamente de todos los genes, sino de varios pacientes. No se aplica tanto en la leucemia mieloide crónica, porque está en estudio armar paneles, pero sí en las leucemias mieloides agudas, que tienen muchos genes, que pueden tener translocaciones en muchos genes, en muchos cromosomas. Entonces se determina inmediatamente en una leucemia mieloide aguda, por ejemplo, se puede determinar los genes que estén involucrados en ese momento, y se puede hacer en un aparato en 4 horas. El tema es que antes de poner en un aparato, en un chip de 2x2, lleva mucho tiempo previo de trabajo, en que creo que hay mucha gente con expertise para hacerlo, porque los que venimos trabajando en biología molecular es ir aplicando esta técnica. Esto se resuelve en 4 horas en el aparato, pero yo que lo he hecho puedo asegurarte que lleva como una semana preparar las muestras previamente, ¿no? Y es un trabajo arduo, largo. Ahora una empresa ha hecho un Ion Chef, que es un aparato que hace lo que nosotros podemos hacer en más o menos 3 días, pero es carísimo. Y lo de después es la bioinformática, porque pueden aparecer errores, puede ser que alguna enzima patinó y largó un gen que aparece una vez, y es tan sensible esto que yo necesito ponerle filtros y hacer desde qué momento es valedero, desde qué número es valedero y puedo considerarlo como mutación. No hay muchos bioinformáticos, y los bioquímicos o quienes estamos en esto vamos aprendiendo, pero a veces a los ponchazos. En 4 horas hay un resultado, pero para llegar a ese resultado estuviste una semana trabajando previamente, y puedo decirte que por cada paciente estás analizando 15 días, porque hay que aprender a decirle a la nube. Estoy hablando de cosas que cuando yo me recibí creía que era ciencia ficción, y te digo que si no lo hubiera hecho, sigo diciéndote, esto no existe.
Pero además de la rapidez y de toda esta enorme cantidad de información posible, ¿no? ¿Qué beneficios va a traer en relación específicamente en el laboratorio a esas pruebas diagnósticas tradicionales que eran invasivas? ¿Permite dejar de tener que ser tan agresivo con el cuerpo del paciente?
Si hay un tumor sólido, el tumor sólido se saca. Lo que se estudia en esos casos es el tumor sólido y se estudia las células tumorales, porque vos podés tener un tumor, podés tener células normales en ese tumor y células anormales. Lo que se estudia son las células anormales, pero es la farmacogenómica, que es la farmacología dirigida, que permite que ciertos tumores que tengan una determinada mutación o tengan una determinada estructura que se va descubriendo en el NGS, se va determinando por el NGS, permiten que el paciente esté preparado para una nueva, por ejemplo, para una metástasis, y eso se trata con el fármaco determinado de acuerdo al resultado que haya dado Next Generation. Con lo cual, el paciente, por ejemplo, está muy desarrollado el cáncer de pulmón y hay muchos fármacos para ciertas mutaciones de cáncer de pulmón. Entonces, el paciente no recibe una quimio agresiva, sino recibe una quimio con un anticuerpo que vaya directamente a la célula tumoral. Esto es muy bueno, esta determinación, para los casos de metástasis. Y he visto, por ejemplo, metástasis de cáncer de pulmón con una determinada mutación que se ha determinado previamente, tiene una metástasis cerebral y reduce el tamaño hasta, en algunos casos, eliminarlo. En otros casos lo reduce, pero la técnica invasiva de sacar un tumor sigue existiendo. La técnica invasiva de una operación. Lo que tiene de diferente es que no es tan agresivo el tratamiento como una quimioterapia. Hay pacientes que tienen el tumor estándar, que no tienen el beneficio de mutaciones, y en ese caso sí va a ir algo agresivo que mate el tumor. En las leucemias es distinto, porque en las leucemias se toma una muestra de sangre o una muestra de médula que no es tan invasiva. También es como el beneficio de que si tenés genes de buen pronóstico ya estás alerta, y si tenés de mal pronóstico genes que todavía a lo mejor no se han expresado, pero estás preparado para una recaída. Tienes como que permite estratificar al paciente en algunas enfermedades. En otras, lo que puede ser estar preparado para una metástasis, y en algunos casos, cuando se ha sacado un tumor grande, pero quedan algunos chiquitos también, y que tengan la mutación, permite que se trate el paciente, siempre y cuando tenga la mutación. Hay otras técnicas que no son las de Next Generation, sino ese análisis que también ha surgido últimamente, es para el seguimiento de pacientes que ya tuvieron una mutación determinada, y como lo habitual es que no tengamos células en plasma, se analiza el plasma, y si aparecen células de un paciente que haya tenido una mutación determinada, si aparecen células, hay una técnica que permite que se detecten esas células rápidamente y esté el médico atento a que el paciente pueda recibir una medicación o pueda recibir un tratamiento y no que avance su tumor, el crecimiento del tumor cualquiera que sea, ¿no?
Bien, María Teresa, vamos a hacer una pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta porque hay varias cosas más que queremos consultar sobre la aplicación de esta nueva tecnología Next Generation Sequencing.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Thank you. cierto, en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Tenía razón.
El microscopio.
Continuamos con la doctora María Teresa Cuello, de la sección genética de Fundaleu.
Y acá estamos de vuelta, María Teresa Cuello, para seguir conversando sobre todos estos aspectos de la medicina genómica. ¿Puede tener aplicaciones en screening prenatales?
Sí, generalmente hay para las aneuploidías. Aneuploidías fetales es lo que yo conozco, ¿no? Lo importante esto también es hacerlo desde el plasma materno. Esto siempre debe hacerse en momentos tempranos. El screening prenatal se hace en nacimiento. Todavía no está aplicado para el screening prenatal estas nuevas tecnologías. Se hace como se ha hecho siempre, ¿no? Con lo básico, con las PCRs y secuenciaciones, no con estas técnicas. Y en el caso el diagnóstico prenatal, todavía no hay una base, no me puede decir el fenotipo, es decir, cuál va a ser la expresión del niño nacido de eso que se descubrió prenatal. También, yo te hablaba recién de las mutaciones somáticas, no hay tanto campo investigado de la interpretación de variantes. Hay muchos estudios que se han realizado con fetos, pero todavía no está llevado a lo específico ahora, actualmente, ni como una rutina ni como salida al mercado, ¿no? Hay cosas de esas de la interpretación, te decía, por lo bioinformático, el asesoramiento también. Hay expertos, pero necesitas no solamente un asesoramiento de expertos que te digan tiene tal cosa, también el asesoramiento jurídico y el asesoramiento psicológico, ¿no? Y lo que tienen estos, desgraciadamente, estos estudios es un altísimo costo. Ahora, $1,500 hacer uno en el país. No hay muchos lugares en que se haga la rutina. Cuando lo he hecho, ha sido con subsidios de investigación, porque no hay obra social que cubra todavía esto. Si viene bien, va a beneficiar, porque si un paciente puede dejar de tomar la medicación, viene bien para la obra social, viene bien para la salud pública y viene bien para la farmacéutica, que después seguirá con otros medicamentos, ¿no? Hay muchos protocolos y muchos pacientes que reciben la medicación por protocolos también. Tienen altísimo costo los tratamientos con monoclonales.
¿Y a qué se llama panel de genes? ¿Para qué se usa?
Cuando se hace esta tecnología, Next Generation Sequencing, uno determina por sí, le dice a la empresa, yo quiero analizar estos genes, y la empresa, en un tubito, prepara todos los primers, todos los reactivos, para que yo analice esos genes que pedí. Por otro lado, la empresa también fabrica, porque obviamente tienen expertos en patologías, genes para, por ejemplo, leucemia mieloide aguda, genes para cáncer de pulmón, cáncer de colon. El panel tiene el grupo de genes a estudiar y que se ha determinado que tengan injerencia en esa patología, que puedan tenerla. Esto se ha llevado muchos años de estudio, indudablemente. No me estudia cualquier gen, yo estudio un segmento del genoma humano. Estudio genes determinados y acotados. Y el resultado me va a decir, ¿tiene o no tiene mutación? ¿Tiene un 5%? ¿Tiene un 40%? Entonces ahí está, en el que analiza, determinar si se informa, no se informa. Esos son los paneles.
¿Y qué hay de la edición genómica? ¿Puede llegar a ser una herramienta terapéutica?
Y sería maravilloso eso, porque es curar el gen que está dañado. Yo creo que eso está todavía en investigación. Sí, sería una herramienta terapéutica fantástica. Hubo, para la anemia de Fanconi, un tratamiento que se hizo en Europa, y no estoy segura, pero creo que en el Reino Unido, se avanzó sobre la terapia génica, que es lo único que conozco verdaderamente, porque no sé ahora las investigaciones que se estén haciendo en este momento. Se trataba de arreglar el gen, pero el gen arreglado se introducía clonado en un virus, y la verdad que no tuvo buenos resultados, como que en pacientes descendía la carga que generaba la anemia de Fanconi, pero tenía mucho efecto adverso. Entonces eso se discontinuó y sé que se sigue estudiando. Esto ya hace muchos años. No es fácil entrar al centro de la célula y modificarla. Pero sí, sería maravilloso. Una herramienta terapéutica maravillosa, sí, claro.
Y por último, aparece aquí sobrevolando el tema ético. ¿Cuáles son los aspectos éticos que se relacionan a la medicina genómica que hay que atender a la hora de desarrollarla? Y además, unas palabras sobre la importancia, porque durante toda la nota se resaltó que, bueno, esto recién empieza, hay mucho por hacer. ¿Qué importancia tiene en este campo la investigación y el desarrollo?
Respecto a lo ético, todavía en investigación, por lo menos en los lugares donde yo he trabajado, se le informa al paciente, que es un protocolo, se le hace firmar un consentimiento informado para que sus estudios puedan servir para un resultado de una investigación debido a que tiene una patología determinada que es la que se está estudiando. Los pacientes pueden negarse a hacerlo perfectamente. Y los asesoramientos éticos están dados por un equipo de gente en los cuales están varias profesiones como abogados, psicólogos, expertos en la materia, contadores, porque es como que se analiza todo el conjunto de cosas que pueden sugerir. Porque, por ejemplo, un paciente que va bien con un protocolo, si cierra el protocolo, se le dice al paciente que la institución no se lo va a pagar. Lo tendrá que seguir pagando él. Cuando termina un protocolo ya no se le paga al paciente. Y bueno, eso también se analiza éticamente y se escribe en los consentimientos informados. Supongo que una vez que esto sea más masivo, se tendrá que legislar para ver si es ético decirle a un paciente, usted tiene esto, pero el remedio le sale caro. Esto es mi apreciación, que todavía eso no está, porque como es nuevo. Y yo creo que cuesta mucho a quienes legislan y a quienes trabajan en ética dirimir estos temas, porque a veces el desconocimiento de la realidad, del desarrollo y de la investigación que lleva todo esto, no es fácil de acceder y a veces no es fácil de entender. A mí cuando comenzó con todo esto, gracias a Dios, siempre tuve gente joven que nació con la computadora y esas cosas y me fueron explicando y fui aprendiendo, pero no es algo asequible, ¿no? A todos. Se puede aprender, porque es verdad, pero no es un tema en el que hoy se esté pensando. Y respecto a la investigación y desarrollo, en nuestro país hay una excelencia de investigación y hay también mucho desarrollo. Actualmente, en muchos de los centros, no se trata solamente de investigación, terminar un paper, presentarlo, ganar un premio, sino que lo que se está haciendo es lo traslacional, llevarlo inmediatamente al paciente. Todo lo que pasan horas y horas trabajando quizás en el laboratorio, investigando determinados genes y analizando, se lo lleva inmediatamente dentro de un tiempo prudencial, ya sea para determinar diagnósticos o para determinar pronósticos, se traslada al paciente, a la clínica. Y es lo que debe hacerse, ¿no? Y creo que el Estado debe como hay muchos planes, ¿no?, de investigación. Ahora está el I+D+I, que es investigación, desarrollo y la innovación, ¿no?, que es adaptado a los estudios que están relacionados con el avance tecnológico y que están centrados también avanzando la sociedad, porque va avanzando en contra de ciertas patologías y puede mejorar la calidad de vida de un ser humano. Y en esto de se contempla en este I+D+I las tecnologías informáticas. Como siempre, toda esta cuestión de NGS, por el momento, tiene un altísimo costo. Pero no es desesperanzador. Hace pocos días recibimos un paciente que había ido de vacaciones a Italia y traía en una rutina un estudio de Next Generation Sequencing. Acá estamos muy lejos de eso porque realmente es muy caro los reactivos, pero imagínate que si se hace algo rutinario, en un chip de 2x2 se analizan varios pacientes, pueden analizarse en algunos 5, en otros 8, cada paciente se lo identifica con un código de barra, que fíjate, el código de barra es una secuencia de ADN determinada para que no se confunda el aparato y lea cualquier cosa, para que los informáticos puedan analizarlo, ¿no?
Indudablemente se abre un panorama increíblemente amplio y, como bien decís, muy esperanzador. Quizás en breve puedas contarnos algunos avances más en este campo, porque va excesivamente rápido para lo que nos tiene acostumbrada la inercia de la investigación científica, y diríamos afortunadamente rápido. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio, María Teresa Cuello. Realmente fue un gusto tenerte aquí con nosotros.
No, gracias a vos, ¿eh? Hasta pronto, ¿eh? Chao.
Llega la mañana, me agarro con fuerza. Pero ya sabía que era hora de dejar tu cuerpo apretado, casi dormido. Algún día, en algún lugar, si yo te vuelvo a ver bailando, te voy a sonreír, te deseo lo mejor, mientras me inclino al hombro de mi amor verdadero, bailando. Thank you. vez bailamos juntos nuestros cuerpos, nuestros corazones, casi uno, casi uno, casi uno.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Salvador Ventura Pedret, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y de la Sociedad Catalana de Micología, a la doctora María Teresa Cuello, de la sección Genética de Fundaleo.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.